¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, edición CONCACAF, capítulo número 178. Hemos llegado a la mitad de la fase final, el octogonal o la octogonal, como le dicen en otras latitudes. Así que tenemos invitado especial que es José del Bosque. ¿Cómo estás, Jaime Macías?
Pensé que iba a saludar al invitado, al amigo, al compañero de la casa.
Al final.
Vale. Bien, muy bien. Una eliminatoria de CONCACAF que está apasionante, lo digo todas las jornadas. Es una lástima que es un one-off, porque la eliminatoria va a cambiar para el próximo Mundial el formato. Y además, muy buenos partidos, una tabla que se ha roto. Y creo que el nivel ha estado mejor que lo que hemos visto por el sur. No sé qué pienses, mi querido Vizca.
Es casi ni el fútbol, pero bueno, las emociones estuvieron bien. ¿Cómo te va, Pepe?
Bueno, también, honestamente, pero también hay que ser realistas. ¿Qué equipazo es Estados Unidos cuando se propone a jugar? Es un equipo que tiene mucha jerarquía en el centro del campo, ya profundizaremos en eso. Y hoy en el segundo tiempo ha borrado completamente a la selección mexicana. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta en un episodio infinito al lado de ustedes.
Adelante, comencemos, Jaime. A ver, comencemos por el principio, porque vamos a ir en orden cronológico, como le gusta a Vizca, ya saben que él es esquematizado, y el primer partido de la jornada es el partido que transmitió Vizca. Dígame, vamos a hablar, ¿qué pasó?
Usted que vive en una caja me dice a mí esquemático, por favor.
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, Vizca, era el debut de Bolillo Gómez frente a Panamá. Panamá que era la revelación del torneo, Honduras que venía en peor momento imposible, y el día y la noche, el primer tiempo y el segundo tiempo, ¿cómo empiezas a explicar ese partido en San Pedro Sula?
Bueno, yo creo que había sido un poco mentiroso el partido en el momento en el cual Honduras se coloca en ventaja de 2-0. Seis cambios tiene que hacer el Bolillo, apelando un poco más al aspecto anímico que al aspecto futbolístico. Creo que hoy por hoy, si hablamos de Honduras, tenemos que hablar de la potencia de sus delanteros y luego un poco de las dudas que tiene en defensa, la carencia de un mediocampo que sostenga bien a esos portentosos delanteros. Pero es como que todo se le había dado en esa hora inicial de partido y Honduras, yo creo que exageradamente, estaba en ventaja de 2 goles. Se había encontrado con 2 goles, producto de 2 fallas defensivas, de 2 incluso desinteligencias de la zona de mediocampo. En el primer gol aparece casi como un interior derecho picando libre de marca totalmente al Alberelis, encontrándose con un pase larguísimo del lateral izquierdo, Omar Elvir, y definiendo ante un mal cierre de primero de Eric Davis y después de Fidel Escobar. Y luego, o sea, y hablo de las acciones porque son muy puntuales. Yo creo que no hubo un dominio claro de partido por parte de ninguno de los dos, porque el campo de juego del Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula realmente no daba para ese intento de juego de Christiansen, que salió con una idea más parecida en este caso, rompiendo el 4-2-3-1 ante la ausencia de Abel Godoy a una especie de 4-3-3. No estaba el Pumita Rodríguez, no estaba Alberto Quintero, no estaba Bárcenas, que también es otro de los jugadores importantes. Entonces tenía que cambiar un poco la fisonomía del juego panameño, y yo creo que el partido estaba penalizando en exceso a los de Christiansen, que apela a los cambios en el segundo tiempo cuando ya me parece que estaba perdido. Y es un poco una situación de un partido difícil de explicar, que a un equipo en esta eliminatoria jugando como local con una ventaja de 2-0 le hagan 3 goles en 8 minutos. O sea, yo podría intentar explicarlo, Jaime, pero tengo que anclarme en esa explicación, en los errores defensivos de Honduras, que también, obviamente, si Honduras estaba en ventaja era por los errores defensivos de Panamá. Entonces, Honduras comete un error a partir de Maynor Figueroa en la jugada del descuento de Waterman. Después comete otro error más grave de marcaje también, del tirado de la línea hacia adelante, que también yo se lo achaco un poco a toda la defensa, pero por sobre todo al de más experiencia, que era Maynor Figueroa. Hoy en la defensa, al menos en la defensa que juega el segundo tiempo para Honduras, aparte de los 178 partidos de Maynor Figueroa, los otros 3 jugadores dos había que estaban debutando y el tercero que estaba jugando su segundo partido con la selección. El Bolillo tiró allí unos dados muy cargados y la mano le salió mal. Entonces llega el canto de Giannis, gran definición, una pelota también cruzada que no se la puede meter a una defensa que está muy parada en línea y que está adelantada y que no tira bien la trampa del fuera de juego, pero claro, el partido estaba compensado, errores por errores, y estaba 2-2, y el momento anímico favorecía a la selección panameña, que creo que tiene más fútbol que lo que mucha gente cree, y termina definiéndose en una jugada de tiro libre después de lo que yo creo que para mí era roja para Bubba López, porque era una infracción muy dura, casi en una jugada de gol, que el árbitro corta para mí erróneamente porque pudo haber continuado la acción y quizá hubiese terminado en gol, pero ahí sí hubiese sido lo correcto sacar la tarjeta amarilla. Pero cambió un tiro libre afuera, en una acción clara, no clara, pero bastante decantada por el gol, y eso termina dándole la victoria a Panamá. Después vamos a hablar, ya una vez que analicemos los cuatro partidos, de cómo queda Panamá situado. Pero es un poco la explicación de un encuentro donde Panamá lo da vuelta, casi de un modo milagroso, ratificando un poco esa paternidad que ha mostrado en este siglo XXI en eliminatorias por sobre Honduras, ante la cual no pierde desde el partido de mayo del año 2000 en la primera ronda, ni siquiera en la fase final.
A ver, te hago otra pregunta antes de que Pepe saque las espadas. ¿Te acuerdas el partido frente a Estados Unidos? Un gran primer tiempo de Honduras, lo ganaba 1-0, y sí, después el equipo en el segundo tiempo se desploma, desaparece, Estados Unidos lo borra. Y que en el análisis postpartido apuntamos mucho al manejo de partido y a los nombres puntuales que había manejado Coito, y creo que eso influyó muchísimo, ¿no? Pero cuando te vuelves a encontrar con un desplome anímico similar, ya sin Coito, ya sin cambios masivos, ya tienes que preguntarte un poco la fortaleza mental de esta selección, me parece.
No, y sobre todo creo que el nivel futbolístico, más que nada, ¿no? Porque creo que podemos entender como que hay ciertos partidos que uno los puede llegar a ganar con un cierto oficio, con una cierta categoría por sobre el rival, forzar un poco los errores. Creo también que los errores de Panamá en las jugadas de los goles son un poco forzados por ese juego directo que tiene a veces Honduras. Y por
sí, pues están en el gol de él y están adelantados.
Claro.
Elías rompe porque el equipo está muy adelantado.
Pero no hay una. O sea, el estaba partiendo, te decía, él no parte como extremo, parte casi como un mediocampista, casi como un interior. Y ahí no lo va a encimar ninguno de los medios. Todos se desentienden, porque están buscando al lateral izquierdo a ver qué es lo que va a hacer con la pelota, si la va a jugar por el medio, qué es lo que va a hacer. O sea, sorprenden con el pelotazo largo y aparece y define muy bien Albert Ellis. Entonces. Es un error forzado por parte de Honduras, como también es un error forzado por parte de Honduras, con la pelota que pone Arriaga, que cierra mal Martínez y que le permite a Moya marcar el 2-0. Uno hubiese pensado yo pensé que el partido estaba cerrado, esa es la realidad, y que Panamá estaba buscando desesperadamente ese gol que lo volviera a enganchar. Lo que pasa es que encuentra el gol que lo engancha, e inmediatamente después, creo que 3 minutos después, encuentra el tanto del empate, y eso derrumba totalmente a la selección hondureña. Creo que es más que Honduras, en esa fragilidad anímica que está mostrando, se derrumbó con el descuento.
Esta también me parece lo mismo. Perdón, Pepe.
Una pregunta, Vizca. Desde tu punto de vista, ¿esta derrota de Honduras es ya la estocada final? Porque si uno analiza el calendario, es muy complicado. Tiene que ir a San José a visitar a Costa Rica y luego recibe a Canadá, que Canadá está bastante bien, por lo menos hasta el partido del día de hoy entre México y Estados Unidos, es el equipo que yo creo que más me había gustado en este octagonal. Entonces, con 3 puntitos, queda muy dañada la selección hondureña.
Y le falta ir a Estados Unidos también.
Olvídate de los rivales, te lo voy a plantear desde un punto de vista meramente matemático. Yo creo que van a ser necesarios por lo menos 18 puntos para ir a la repesca. Hoy Honduras tiene 3 puntos. Le quedan 21 en juego. O sea, tendría que ganar 5 partidos.
O sea, el 15.
O sea, adiós.
Sí. O sea, este equipo que hasta ahora no ha ganado, ¿vos la ves ganando 5 partidos?
Imposible.
Bueno.
Y ha estado ganando, porque este es un equipo que le estuvo ganando a Canadá, le estuvo ganando a Estados Unidos y hoy le estuvo ganando a
Panamá.
O sea, curiosamente, salvo a México, le estuvo ganando a los
contra todos
tres,
estuvo en ventaja.
Tres de los cuatro de arriba.
Exacto, porque no, en los partidos que estuvo en ventaja, la perdió la ventaja. Esa es la realidad.
Sí. Bueno, ¿con qué seguimos, mi estimado? Me dirá usted.
Vamos con la victoria canadiense, Jaime.
Bueno, Canadá mueve la localía para este partido a Edmonton. Más que por Costa Rica, me parece que lo mueve por México. Pero como es una doble fecha, se lleva los dos partidos a Edmonton. Y no creo que el mito este de no, por el frío, por el no sé qué. No, básicamente ellos saben que en Edmonton el estadio va a ser canadiense y a diferencia de Toronto o Vancouver, donde el estadio va a ser mexicano. Punto. Ese es el movimiento de la localía. Y no sé si os calculan el campo, cómo lo van a encontrar o el estado del campo en que lo van a encontrar. Y creo que Canadá sufre mucho el estado del campo porque es un campo de fútbol americano de césped artificial, pero aquel césped artificial que era casi una alfombra. O sea, si hoy a alguien le daba por ponerse los zapatos, los pupos cortitos, podía jugar sin problema con los pupos cortitos. Y esto termina por afectar a Canadá porque esa zona donde trabaja Eustaquio, que con Pepe hemos coincidido, que es el motor de la selección canadiense, totalmente, más allá de todo lo que hacen los exteriores, los extremos, perdón, bueno, Eustaquio se encuentra con un campo con el que no puede trabajar. Y Canadá empieza a abusar de la pelota larga, a ser más vertical que claro, y a descargar todo ese volumen de juego que tiene por fuera con muy poca pausa. Era más las embestidas sobre Costa Rica que la claridad sobre las selecciones costarricenses. Una selección costarricense que tuvo muchos cambios, que no tuvo a Keylor Navas en el arco, que tuvo ausencias, que tuvo el debut de Bennett, 17 años, titular con la selección costarricense. Muy buenas cosas para destacar de él, aparte de muy buenas cosas para destacar de él, mucho carácter, porque hubo tres encontronazos donde se paró y dijo que venga el que venga, que acá yo no me achico. Pero volviendo al partido, Vizca, esta inercia ofensiva de Canadá, esta verticalidad con poca pausa, generaba que esa Costa Rica, con un bloque compacto, una línea de 4 y una línea de 5, sufra poco el partido y que tenga apariciones esporádicas con Bennett saliendo, con Ortiz, inclusive con Joel Campbell, muy al estilo de aquel Joel Campbell que podía arrancar por fuera y terminar casi como una referencia y tenía ese espacio. No fue la mejor versión de Canadá, pero Canadá vuelve a demostrar que tiene infinidad de recursos para abrir marcadores y para ganar partidos. Porque este es un equipo que ha ganado partidos con dominio de pelota, que ha ganado partidos al contraataque, que te ha abierto partidos a partir de la pelota parada, y hoy lo termina abriendo a partir de la pelota parada. En una acción donde se equivoca Moreira, el arquero que estaba reemplazando a Keylor Navas, porque es una pelota, no es que, y justo lo explicaba, el error no es que la pelota se le escape, el error es la decisión de intentar atrapar una pelota que es casi imposible de atrapar. Es una pelota de despejar con los puños. Y él comete el error de intentar atraparla. Y cuando intentas atraparla y no la atrapas, la pelota queda muerta ahí. Y termina apareciendo Jonathan David para marcar el tanto de la ventaja. Creo que ha sido el punto más bajo de Canadá en la eliminatoria. Creo que está condicionado por el campo, te repito, y está condicionado por las ausencias. Yo creo que Hutchinson no es titular en este campo por los 38 años. Si este partido era un campo de césped natural o si este partido era contra México, es decir, el partido importante, Hutchinson habría. Y Marc-Anthony Kane es un jugador que te da una cierta capacidad de recuperación, pero no te da la claridad que te da Tiba Hutchinson. Después, Larin tuvo un cuadro estomacal que hizo que de última hora no sea titular y habla Miller, que es un jugador diferente. Y después Johnston, que había sido una pieza de esa línea de tres, por estar apercibido, me parece que lo guarda también pensando en México. Entonces, hubo muchas condicionantes que conspiraron para que esta no sea la mejor versión de Canadá, pero al final termina sumando 3 puntos y es el único invicto de la eliminatoria.
Sí, es la realidad. Acumula 4 empates, la selección de Canadá, pero sigue allí todavía sin conocer la derrota al cabo de toda, creo que debe ser su mejor pasaje en toda una eliminatoria. O sea, no ha perdido y este creo que es el 13º partido de Canadá desde que comenzó el proceso. O sea, es por largo el mejor momento, me parece, más allá de cuando clasificó para el Mundial de México 86. Les pregunto esto, todo el mundo trata de tomar atajos a veces, ¿no? Cuando viene la eliminatoria, decir, bueno, te voy a tirar al campo donde sea más visitante, te voy a tirar al campo donde sientas más frío, te voy a tirar al campo donde el calor te pegue o la altura te pegue. Este equipo que juega tan bien al fútbol, que si bien es cierto, está viviendo probablemente el mejor momento futbolístico de su historia, como es Canadá, ¿debe ampararse en estas tretas como la de ir a jugar a este césped sintético que no está en buenas condiciones y que quizás hasta le perjudica?
Bueno, a mí me parece un error, Vizca.
Pero ¿por qué un error? O sea, yo creo que al final es un recurso que todo mundo puede utilizar y sobre todo lo usan, yo creo, pensando en el partido contra México. Lo decías muy bien, Jaime, al principio. O sea, la idea es que el público juegue a favor tuyo y que esté completamente volcado a favor tuyo. Y es algo similar a lo que hizo Estados Unidos ahora en Cincinnati, ¿no?
A mí me parece un error porque yo creo que tienes que construir las localidades fuertes. ¿Por qué México no juega de repente en el estadio de los Pumas y otra vez se va a jugar a Guadalajara? Porque ha construido una localidad fuerte a lo largo de los años en el DF. Y hay pocos países como Brasil que pueden moverse por otros lugares. Y creo que parte de la identidad futbolística está en generar una localidad fuerte. Y Canadá se había hecho fuerte en Toronto. A mí la sensación que me dio cuando estuve en Canadá, porque nadie me lo dijo así, pero era como que esto estaba ya pactado antes de que el equipo arranque también, uh-huh, y que era muy difícil dar marcha atrás. Y que inclusive, y ojo, esto es, vuelvo a marcar, esto es percepción mía, nadie me lo dijo, y que inclusive no estaban muy convencidos de que esto era una buena idea.
Bueno, ensayo error, Pepe.
Bueno, pero al final le ha resultado. O sea, decían, hoy no jugó.
No, yo creo que son 3 puntos y gracias, Pepe. Yo creo que le costó mucho más el chiste de lo que ellos pensaban.
No, claro, pero pensando, por ejemplo, en el partido contra México, ¿a quién se le va a dificultar más? ¿A Canadá, que te va a intentar morder, presionar?
¿Basado en el partido de hoy? ¿A Canadá?
Es que yo creo que México intenta manejar más la pelota. El primer tiempo, por ejemplo, en ese partido en el Azteca entre México y Canadá, Canadá le pasa completamente por encima a México a base de intensidad. Entonces, a veces cuando no puede tener tan buen manejo de pelota, los Hutchinson, hoy suplente, Jonathan Osorio, hoy suplente, o Steven Eustaquio, que me parece que es un jugadorazo muy infravalorado, te gana a través de Buchanan yendo a presionar muy arriba, Alfonso Davis, que hoy te juega como segunda punta, que Jonathan David es un atacante muy vertical. Entonces yo creo que Canadá, a día de hoy, más allá de que tiene talento individual y que te puede construir a través de fluidez con la pelota, también es un equipo que te puede condicionar cuando te va a apretar, cuando te muerde y te puede ganar por ritmo, por intensidad. Es un equipo que a mí me gusta mucho porque además se le nota que juega con una convicción tremenda. O sea, están completamente respaldados por una idea del técnico John Herdman. Entonces yo creo que Canadá, a día de hoy me parece, más allá de si es un poco más o menos espectacular que otras selecciones, el equipo que tiene un plan de partido más definido de acuerdo al rival que enfrenta.
Sí, sí, yo coincido plenamente contigo, Pepe, en ese sentido, y me parece que estamos volviendo al análisis netamente futbolístico de la selección canadiense, y coincido contigo. Además, es un equipo que es capaz de adaptarse a los contextos de, no del rival, sino del partido.
Eso.
O sea, es un equipo que se puede modificar dentro de un mismo 11, dentro de un mismo partido, con un cambio de sistema, con un cambio de idea, que es muy poco común encontrar eso. Y creo que el mérito más grande de Herdman fue haber encontrado espacio en el mismo 11 para Buchanan y para Jonathan y para Alfonso Davis. Sí. Porque ese era el gran pero con el que salió Canadá del arranque de eliminatorio, que fue brillante con el empate en Estados Unidos, con la victoria frente a Salvador, pero como que la sensación en Canadá era así, ganamos y todo, pero tenemos estos dos extremos tan rápidos y no los hemos logrado acoplar en el mismo once. Y hoy juegan, o sea, a ver, este es un equipo que en plenitud de condiciones te juega con Larría, con Larín, o con Larín, como le digan, con Alfonso Davies y con Buchanan. O sea, te juega con los cuatro. Hoy no jugaron los cuatro porque había uno que estaba lesionado, pero si están disponibles te juega con los cuatro.
No, y por ahí cuando necesitan más un media punta, un futbolista más cerebral, Jonathan Osorio del Toronto, que es un jugador muy creativo, que se mueve bien entre líneas, puede cambiar ese 4-4-2 a un 4-2-3-1 y ahí es cuando se recarga en banda Alfonso Davies. O sea, esa flexibilidad táctica que tiene Canadá también me parece una de sus certezas competitivas.
Y aparte que es una idea cada vez más, aparte de la versatilidad, aparte de la confianza que se va ganando, es una idea futbolística, me parece, muy bien lograda, con grandísimos intérpretes desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista físico. Por eso yo creo que el jugar en un campo así me parece que afea las posibilidades del juego de Canadá y te condiciona ante un equipo que te va a tirar una línea de 4 y una línea de 5, te condiciona a que no le puedas llegar a encontrar la vuelta al partido y que, como lo describían ustedes, la jugada que marca la diferencia llega por un error de Costa Rica. Pero hay algo que me llama la atención en este muy particular año de eliminatoria muy cargada para Canadá, de Copa Oro. El próximo partido para Canadá va a ser el 18º partido del año, del 2021. Y esto ya también me parece que son muchos partidos jugados con una exigencia muy alta. Si bien es cierto, hubo que rotar porque la Copa Oro hubo gente de Europa importante que no la disputó. Pero ahí es donde el entrenador empieza ya no a trabajar como un seleccionador, sino a trabajar como un entrenador. Hay cosas que, si bien hay poco espacio entre partido y partido, pero ya me parece que esta idea es cada vez más potente. Y por eso estamos viendo la Canadá que estamos viendo, y que no le sorprenda que el seguidor nuestro, que de repente no sintoniza o no le da play a nuestros capítulos de la eliminatoria de la CONCACAF, como diga, y realmente, ¿de qué va Canadá? ¿Qué es Canadá? Bueno, no solamente hay que tratar de entender lo que nosotros explicamos, sino hay que tratar de ver un partido y ver a los Buchanan, a los Richie Larría, aparte de los obvios, a Jonathan David, a Alfonso David, como decía Pepe, a Osorio, a Larín, a Tiba Hutchinson, a Eustaquio, a los centrales, capaz de jugar con línea de 3, capaz de jugar con línea de 4. O sea, es un equipo trabajado y como tal es capaz de asimilar muchos sistemas, incluso hasta en el mismo partido.
¿Sabes qué es la única cosa que a mí me preocupa de Canadá de cara a enero? Y no me quiero adelantar, pero lo pongo sobre la mesa. Este equipo tiene nombres propios de europeos muy importantes, casi que una columna vertebral con Borjan, con Eustaquio y con David y Davis. Básicamente eso, ¿no? Súmale Buchanan, que en enero ya va a estar en el Brujas de Bélgica.
Sí.
Pero el resto es una estructura muy MLS, básicamente MLS, que en enero los va a tomar en pleno off-season. Es decir, muchos de ellos ya se les acabó la temporada. Con suerte, alguno llegará al 11 de diciembre. ¿Ok? Pero la próxima jornada es a final de enero. Entonces los va a tomar fuera de temporada por completo.
Pero yo creo que esta gente no deja nada librado al azar. No tiene un poder económico que es superior al de otros equipos.
Sí, pero son seres humanos, no los puedes poner a jugar de aquí a enero.
No, pero creo que después del año nuevo, esta gente va a estar trabajando, y te diría, va a estar trabajando hasta en Florida, mirá lo que te digo. O sea, no sé lo que va a hacer en su estructura Canadá Soccer, pero me parece como que va a ser bastante obvio. Hay jugadores de Estados Unidos que también vienen de la MLS y tampoco los vas a poder tener rodados. Entonces, ahí es donde se aprovecha y se trabaja con un equipo BA que después reciba, porque también tenés que empezar a ampliar tu nómina a futuro. Entonces, podés hacer una incorporación grande de gente que se vaya fogueando, que vaya sintiendo lo que es entrenar y jugar con la selección, aunque sean partidos de fogueo, y luego pertenecer a esta estructura.
No, Vizca, Jaime, Y si tuvieran otro entrenador, yo compraría el argumento de Jaime. O sea, entiendo que no van a estar en el alta competitiva, en el ritmo de competencia, pero yo creo que John Herman lo tiene perfectamente planificado. O sea, es un entrenador que conoce perfectamente metodologías de trabajo. Se pueden ir a Florida o a Marbella o a donde me digan. O sea, el tipo va a tener el equipo bastante rodado, ¿no?
Este equipo en la primera parte de la eliminatoria, donde no podía jugar en Canadá porque la pandemia no se lo permitía, se quedó en Florida. Y bueno, ahí jugaba. Y jugaban los equipos canadienses, claro, también. Entonces,
sí, jugaron Toronto jugó en Orlando, uh-huh. Montreal jugó en Miami y Vancouver jugó en Salt Lake City.
Vale. Sí. Pero digamos que la selección, la parte más importante me parece que pasa por Montreal y por Toronto. Entonces, más allá de que va a haber jugadores, hay muchos jugadores ya en el fútbol europeo, pero bueno, uh-huh. Esta es la realidad canadiense. Creo que da para que la gente de Canadá se ilusione con verlos en una Copa del Mundo. Quizás sea la segunda y bueno, sea una circunstancia histórica para buscar esa primera victoria. Pero primero hay que clasificar, falta toda la segunda vuelta. Vamos a pasar ahora por el partido que me parece que termina condenando o penalizando a dos equipos que ambos necesitaban ganar, Jaime.
Y sobre todo por lo pobre de Jamaica, Vizca. El Salvador, a ver, El Salvador tiene un problema de acierto importantísimo. Porque desde el juego, hay pocos equipos que han superado a El Salvador desde el juego en la eliminatoria. Desde el ritmo, desde la intensidad, desde la propuesta.
Claro, México lo superó,
Sí, México sí. Pero por ejemplo, Estados Unidos sufrió, Honduras Canadá sufrió.
¿Ah? No, a Canadá le ganó, perdón, Honduras sufrió, exactamente.
Honduras sufrió, Estados Unidos sufrió, a Panamá le ganó. Sí. Entonces, no es que desde lo táctico, desde la pizarra, Salvador es cualquier cosa. El Salvador es cualquier cosa. No, a mí me parece que es bastante bueno. Y desde lo físico es bastante bueno. Ahora, tiene este problema del acierto, pero si encima eres el equipo que más ha rematado en el poste en toda la eliminatoria, te lo estoy diciendo de memoria, pero El Salvador tiene fácil. Así que me los acuerdo claramente, 6 remates en el poste en toda la eliminatoria. Estoy hablándote de casi uno por partido. Es como que dices, tenemos un problema de acierto, y encima las que van casi al arco terminan pegándonos en los postes. Y esta sensación de merecer más termina descompensando al equipo en los cierres de partido. Hoy es un partido en el que El Salvador merecía estar ganando, debía estar ganando, y en esta vocación ofensiva termina descompensado en el fondo con Domínguez, que había entrado por Zabaleta, cerrando una pelota casi en el lateral ante nada más y nada menos que Michael Antonio, que con toda su jerarquía lo dejó en el camino y ya... lo dejó con el marcador en contra. Si Jamaica fuera un equipo menos displicente, lo hubiera ganado. Y con esto no le quito mérito a El Salvador, pero Vizca, yo les pido que vean imágenes de los tiros de esquina a favor de, o en contra de Jamaica. Al ritmo al que iban a la posición de defender o de atacar la pelota, iban caminando. Totalmente displicente lo de la selección de Jamaica.
O sea, ya es tema ahí también de dirección de grupo, o sea, porque ves y está Reed, el del Fulham, está Leon Bailey de Aston Villa, entró Michael Antonio, o sea, tiene jugadores, y yo sinceramente pensé que iba a ser la tapada de esta eliminatoria. Al principio no recuerdo, pero creo que lo platicamos.
A mí me bastó 5 minutos contra México para darme cuenta que no, por pura actitud.
No, bueno, pero en ese partido... Es como que utilizó un equipo aparte y Jaime casi le saca el empate a México.
Perdón, no estoy hablando de México. Ellos casi le ganan a México y después van y son goleados en casa. Me parece que es Panamá.
Panamá.
Porque
Panamá.
El equipo titular no va a México.
Y juega casi contra gana. Panamá de local y perdió.
Exacto. Y después eran los titulares, que supuestamente era una constelación de estrellas, y Panamá les pinta la cara con una, sin quitarle mérito a Panamá, pero con muchísima facilidad.
Correcto. Sí, así es la historia. Comenzaron con 2 derrotas contra en el partido contra México en el Azteca, exacto, y sí. 0-3 en casa, y luego han sumado 5 puntos. Si hoy Jamaica tuviera tres puntos más, te diría que puede llegar a pelear, porque da la sensación de que es un equipo que va a ir ensamblándose, porque tiene mucha gente que está con deseo de sacar a Jamaica adelante, aprovechando esta buena generación de los futbolistas que ya mencionaba Pepe, pero yo creo que es demasiado tarde, o sea que los dos quedan demasiado penalizados con este empate, donde Jamaica tenía la ventaja y le empatan en el minuto 90.
Sí, y creo que con esto podemos pasar al partido estelar.
Muy bien, el clásico. El histórico, clásico. Histórico, Pepe. A ver, voy a ponerlo redoblante.
2-0, ¿no? Como dirían.
2-0.
¿Qué nos puedes contar, Pepito?
Tercera, bueno. estaba escuchando, es la tercera vez, es la primera vez en la historia que Estados Unidos le gana tres veces y tres partidos competitivos. Si consideramos ese de la Nations League, un semi-competitivo, pero tres partidos que le gana Estados Unidos a México. O sea, ¿se han dado vuelta los términos de esta rivalidad histórica?
Bueno, yo creo que cada derrota tiene un guión de partido distinto, ¿no? O sea, yo creo que las derrotas en Nations League y en Copa Oro son derrotas en donde México no es inferior y termina perdiendo, y hoy es inferior y termina perdiendo. Es decir, hoy le pasa por encima, sobre todo en la segunda parte, el equipo norteamericano, porque en el primer tiempo la sensación era Estados Unidos está mejor, te presiona muy arriba con ese 4-3-3, con dos interiores que te dan mucho músculo en el centro del campo, Musa, el chico del Valencia, y Weston McKennie de la Juventus, apretaban muy arriba. Y México tuvo dos ocasiones clarísimas, incluso diría una tercera, un remate de Edson Álvarez que termina sacando Zach Steffen. Hay una primera del Chucky Lozano, una buena combinación entre Jiménez y Corona, y ahí parecía que México reaccionaba, parecía que México iba a tener oportunidades cuando podía atacar a campo abierto. Luego hay otro muy buen pase de Lozano que deja solo a Tecatito, que termina fallando. El Tecatito no anda bien. De hecho, ha perdido la titularidad en muchísimos partidos en el Porto porque quería salir el verano pasado. Y en el segundo tiempo ya se confirmó las sensaciones de la primera parte, de que era un partido parejo, independientemente de que México había tenido esas dos ocasiones que mencionaba. Vuelve a presionar muy arriba la salida de pelota del equipo mexicano a Estados Unidos. Se le complica la vida completamente al equipo del Tata Martino. Martino no reacciona, no hace los cambios, se tarda en las modificaciones, y ahí Estados Unidos, a nivel de intensidad, de ritmo, con una gran actuación de Robinson en el lateral por la izquierda, muchos problemas para el Chaca Rodríguez para fildear las pelotas en el lateral diestro mexicano, también muy poquito de Gallardo en la izquierda. Cuando Guea lo recuesta ya definitivamente en la banda, empieza el equipo mexicano a venir abajo. De hecho, Guea es el que manda la asistencia a Pulisic, que no tenía más de 10 minutos en el campo, marca el 1-0, y luego México, si no mal recuerdo, la estadística es dramática. Solamente un remate al arco en toda la segunda parte. O sea, realmente no incomodó a Estados Unidos. Los cambios de Martino de repente fueron amontonar atacantes, colocó a Funes Mori, sacó a Edson, colocó a Funes Mori ahí al lado de Raúl Jiménez. La realidad es que hoy México no compitió en la segunda parte contra Estados Unidos, y Estados Unidos demostró que incluso dejando en el primer tiempo a Christian Pulisic, le puede pasar por encima al equipo de Gerardo Martino. O sea, es un golpe de autoridad este segundo tiempo, al igual que ya había sucedido con Canadá en la primera parte en el Estadio Azteca.
Le tomó mucho tiempo a Berhalter encontrar, no encontrar, creo que lo tenía en la cabeza, pero por las lesiones, por la indisciplina, le tomó un buen tiempo poder juntar a Adams, McKennie y Musa. Uh-huh. Y a partir de que lo juntó, que fue la fecha FIFA pasada, ese equipo empezó a volar desde el mediocampo. Porque que Estados Unidos sea capaz de sostenerse ahí arriba, donde sostuvo a México y donde ahogó a México, es en gran parte mérito de esos tres, me parece. Y lo decíamos con Pepe antes de comenzar a grabar, Vizca. Yo creo que es el mejor mediocampo de Centroamérica, de la CONCACAF a día de hoy.
Probablemente. Bueno, yo creo que también está el mérito de Berhalter, de que no te olvides de la situación de indisciplina de McKennie, que sale del equipo y después lo vuelven a traer. O sea, ahí está la mano del entrenador. Quizá otro entrenador, porque tuvo una situación de indisciplina importante, de acuerdo a lo que trascendió, otro entrenador lo hubiese borrado. Y él entendió las circunstancias, entendió que se trataba de un jugador que es joven, que todavía, más allá de que esté jugando en la Juventus, lo cual para un futbolista estadounidense es algo extraordinario.
Sí. Es que es Juventus, Leipzig, Valencia.
No, Chelsea,
y el tipo Valencia, que hace el gol Salzburg, es del Chelsea.
O sea, esa es la gran diferencia. Muchos, el problema de los que critican a la selección mexicana es que no se dan cuenta dónde juegan los norteamericanos. Entonces, cuando solo miran hacia adentro, y no se dan cuenta que estos chicos, Brendan Aaronson, que juega en el Salzburg, pero que tiene un nivel competitivo en la Champions. Entonces, uh-huh, como no los conocen, automáticamente piensan que son menos que Tecatito y que cualquiera de estos que juegan en Europa. Pero la realidad es que Estados Unidos hoy puede mirar de tú a tú tranquilamente a la selección mexicana, pero hay tanto egocentrismo dentro de los medios mexicanos que son incapaces de entender realmente que hoy Canadá te puede pintar la cara en el Azteca o Estados Unidos te puede ganar 3 partidos, incluso uno de ellos con el equipo B.
Uh-huh. Pepe, después podemos llegar a profundizar con este tema de un poco de la sensación futbolística que deja la selección, que trasladan los medios, porque me parece que es más para un análisis profundo. Pero, ¿a qué salió México? ¿Salió a empatar el partido, a lucharlo, a esperarlo en su campo, a que no le vino mal la presión inicial de Estados Unidos, a que el Tata es uno de esos entrenadores que dice, bueno, si me vienen a presionar, yo creo que más o menos podemos lastimarlos de contra? O sea, hoy por hoy es una teoría, antes estaba más utilizada, que decía, ah, bueno, estaba perfecto, yo me gusta jugar a campo abierto, pero más allá de cómo el partido se pueda llegar a dar, está la propuesta propia. ¿A qué salió a jugar México?
Bueno, México no salió a morder arriba, que eso me parece clave. Y también yo creo que el Tata Martino contaba que Estados Unidos iba a morderlo muy arriba. El tema es que los mecanismos de presión de Estados Unidos fueron mucho más eficientes para poder anular la salida de pelota del equipo mexicano. La acción en donde conecta Edson Álvarez con Tecatito Jiménez, se la devuelve Jiménez y luego el jugador del Porto lanza el espacio a Lozano, parecía que podía romper un poco la dinámica y decir, ah, bueno, Estados Unidos está presionando, pero México es capaz de sortear esa presión. Al final no pasaba. O sea, Estados Unidos terminó dominando, entonces podemos decir que el plan de Gerardo Martino fracasó. Y lo más dramático de todo, Vizca, Jaime, es que México no tiene elementos para competir por ritmo, dinámica e intensidad de tú a tú contra los jugadores norteamericanos o contra los canadienses. Entonces, ya es un tema también de la tipología del propio jugador y de la mala dirección de campo de Gerardo Martino, que se está tardando muchísimo. Daba la sensación en el segundo tiempo de, si no haces los cambios va a caer el gol, si no haces los cambios va a caer el gol, y te cae el gol. Entonces se queda completamente pasmado tanto Gerardo Martino y el cuerpo técnico. Muchos criticaban la posición de Luis Romo, que no atraviesa un buen momento en Cruz Azul, que tuvo un bajón importante después del anhelado título, pero Romo lo colocó exclusivamente para contener a McKennie, pensando en, Romo tiene mucho recorrido, te puede jugar de medio centro, de interior, de defensor central, ok. Es el encargado de morder a McKennie. McKennie juega en la Juventus. Luis Romo, con todo respeto, juega en Cruz Azul. O sea, no hay punto de comparación. O sea, el plan de partido, hoy creo que el principal perjudicado y el que sale muy tocado es Gerardo Martino, porque ya sí, como el día contra Canadá, salió muy mal el equipo mexicano. Y el principal cuestionamiento fue, ¿Gerardo Martino realmente está capacitado para revertir este tipo de situaciones ante planteamientos demasiado físicos?
A ver, Pepe, te hago una pregunta. A ver, Martino es un buen entrenador. Globalmente es un buen entrenador más allá del partido. Entonces, ¿qué es lo que condiciona o lo que lleva a sus malas decisiones en la dirección de campo? Mi percepción es una desconfianza en la materia prima. No lo digo como una excusa, lo digo como, ¿por qué él duda tanto en sus decisiones? ¿Por qué él trata de solucionar problemas de la forma que lo hace? ¿Por qué él duda del material que tiene a su disposición? O a tu criterio, ¿por qué es que él... ¿Qué es lo que lo... No, no cuál es el error, sino qué es lo que lo lleva al error a Tata?
Bueno, yo creo que también uno de los problemas es que muchos futbolistas no están en su mejor versión. O sea, entendemos, César Montes no estaba, hoy más o menos el Cata, que se come el gol de Pulisic, lo estaba haciendo bien. Johan Vázquez apenas está afianzando como titular por todas las ausencias que tiene el Genoa de Ballardini. Luego los laterales, a Gerardo Arteaga, que juega en Bélgica, no lo llama, parece por un tema extradeportivo. Luego Andrés Guardado, hay que dosificarle los minutos, así como lo hace el ingeniero Pellegrini en el Betis. Entonces, ¿México tiene buen equipo? Sí, sí tiene buen equipo, pero es la misma cantaleta de siempre. No es sostenible tantos futbolistas para repetir dos partidos tan complicados. Yo supongo que Guardado, por ejemplo, será titular en el siguiente encuentro, pero hoy, para sortear esa presión, si tenías un elemento, por ejemplo, como Orbelín Pineda, que es escurridizo, que tiene esa dinámica, ese giro para poder quitarse los rivales de encima, ni siquiera lo utilizó. Y eso a mí me sorprendió muchísimo. Sabemos, el Tata Martino sabe más de fútbol que nosotros, pero la realidad es que el Tata se está quedando bastante corto porque creo que no hay mejor expresión. Se está congelando en el trámite de los segundos tiempos. O sea, cuando el partido le pide que modifique, da la sensación de que no sabe qué hacer.
Sí, y que Estados Unidos tenía variantes y que México quizás no las tenía planificadas. Entonces, creo que para hoy superar a Estados Unidos y a Canadá hay que hacer un partido muy completo como equipo. Cuando te van a presionar, saber... tener laterales que te puedan dar mucha salida, los medios que sean dinámicos y que no se queden atrapados por la presión, que uno de los delanteros te baje a compensar, pero que no te quedes sin referencias más arriba, saber salir y saber sacar la pelota bien jugada o tener referencias cuando te vienen a presionar. Y hoy parece que México eso no lo tiene, Pepe. También parece que hay algo que no es coincidencia con lo que yo te arrancábamos este capítulo del clásico norteamericano, que es... O sea, te pueden ganar un partido en un año, pero cuando te ganan dos decisivos, los dos primeros, por más que un título sea la primera edición que se juega, por más que me digas que las dos finales se juegan en territorio estadounidense y este partido también se juega en territorio estadounidense.
Así ha sido toda la vida.
Está bien, pero a mí me queda la sensación de que México tiene que empezar a cambiar la perspectiva. La perspectiva para verse hacia adentro y para ver a sus rivales de la región.
Claro.
O sea, que me digas, bueno, un partido en el Cuscatlán lo puedo llegar a sacar adelante entendiendo la hostilidad de la gente, el campo en malas condiciones, saber adaptarme a la humedad y a un campo también que puede llegar a estar muy húmedo en San Pedro Sula, lo mismo que te puede llegar a ocurrir en Panamá. Pero acá hay que jugar al fútbol. Contra Estados Unidos ahora tenés que ganar jugando. Contra Canadá tenés que ganar jugando. Y es como que México, por ahí sí podemos criticar si Martino es el mejor estratega para este momento. Pero, ¿qué tanto refleja todo esto, más allá de poner el foco en Martino, en el momento futbolístico de México? Y no solamente de la selección, sino de todo el fútbol mexicano.
Claro, porque es un problema estructural. O sea, hemos dicho en repetidas ocasiones, en distintos espacios, que la Liga Mexicana, este torneo en especial, es quizá de los peores que hemos visto en la última década. Entonces, cuando hay futbolistas que no están rindiendo al mejor nivel y aparte la Liga no está en plenitud...
En pues su mejor momento.
Es obvio que cuando lleguen este tipo de compromisos, habrá jugadores que no den el ancho. O sea, la sensación en el segundo tiempo era que muchos futbolistas estaban físicamente fundidos, desgastadísimos. O sea, salvo Edson Álvarez, por ejemplo, que es un toro que va a todas, pero también hay problemas, por ejemplo, estructurales en el centro del campo, ¿no? ¿Por qué Héctor Herrera, que es el tipo más lúcido, está jugando un escalón por delante en salida de pelota de Edson? Que Edson realmente en el Ajax no hace eso. Edson caza muy bien los rebotes, es el que acompaña a Gravenberg, pero yo creo que también es el problema de que Gerardo Martino le está costando un poco de trabajo reconocer los perfiles de futbolistas para poder enfrentar distintos escenarios que son mucho más complejos de los que a priori él imagina.
Mira, escuchaba lo que dijo Memo antes del partido. No sé si Memo lo dice por picar el partido o lo dice porque realmente lo piensa. Cuando dice México es el espejo de Estados Unidos, tiene que... No sé si dice que tiene que mirarse o quiere mirarse o debe mirarse. Algo así dijo. Uh-huh. ¿Qué es lo que genera la celebración de Pulisic con la camiseta The Man in the Mirror? Pero me parece que es al revés. O sea, la pregunta... Yo no creo que Estados Unidos se vea en México. Yo creo que es más vale en México que tiene que ver Estados Unidos. ¿Y cómo hizo esta gente para evolucionar tanto en tan poco tiempo que nosotros no hemos hecho y que hemos dejado de evolucionar? Y me vuelvo a la parte de la liga. El retroceso de la selección de los Estados Unidos se da cuando buscan la liga y la selección tener a los jugadores en el mercado local porque parecía que les convenía todo y los jugadores retroceden tremendamente en su rendimiento y con eso decae la selección. Y es como que una mea culpa y dice no, vamos, cada uno va por su lado, crecemos juntos y si crecemos y si cada uno crece por su lado, a la larga nos vamos a encontrar.
Pero Jaime,
y ese es el presente de la selección de Estados Unidos.
A la usanza de Diego le cortaron las piernas a Landon Donovan. Landon Donovan se convirtió en un jugador que está bien, no sé si es que él prefirió jugar en Estados Unidos y no jugar en Europa, pero era la cara de todas las franquicias de la MLS y por lo tanto entendieron que él tenía que jugar en la MLS.
Pero después viene Bradley y después vuelve Altidore y después vuelve Dempsey. Yo creo que más que Donovan per se es cuando toda esa gente que era figura en Europa empieza a volver cuando la selección lo sufre.
Pero ¿quién ha sido el mejor jugador de este siglo de la selección de Estados Unidos y del fútbol estadounidense?
Tim Howard.
No. O sea, yo creo que no. A ver, ¿quién llegó? O sea, hay que recordar que Estados Unidos ya jugó un quinto partido y aparte uh-huh. eliminando a México. O sea, uh-huh. ese tipo de declaraciones de Ochoa de se deben de mirar con nosotros, somos el espejo de Estados Unidos, es bastante subjetivo porque siempre el argumento de, bueno, Estados Unidos no fue a la última Copa del Mundo, sí, quizá Estados Unidos tocó fondo, pero el recambio generacional de Estados Unidos hoy no lo tiene la selección mexicana. Hoy tú ves a Musa que tiene 18 años, el lateral este Robinson del Fulham tiene 24, el otro Robinson tiene por ahí 23, 24 años.
Y Pepe y Wea están por ahí también.
Y aparte, no estaba Serginho Dest, muy cuestionado en el Barcelona, pero es clave y es titular sobre DeAndre Yedlin. No estaba Gio Reyna del Borussia Dortmund, que también le da otro toque de frescura al ataque. Brendan Aaronson apenas llega a los 20 años de edad. O sea, Pepi, 18 años. Estamos hablando de una generación. No vino Sargent, por ejemplo. O sea, la generación de Estados Unidos después de tocar fondo y no ir a la Copa del Mundo o no asistir a los Juegos Olímpicos tiene un recambio generacional mucho más eficiente y efectivo que el de la selección mexicana.
Es que a veces lamentablemente es así, ¿no? Y el entrenador muchas veces, cuando toma una generación exitosa, porque esta generación de México ha sido exitosa, prefiere equivocarse por mantenerlos que por cambiarlos. O sea, requiere mucha valentía para que alguien haga como Klinsmann hizo con Donovan, por ejemplo. Y yo siento que el Tata ha llegado a más que al recambio, a estirar la generación en gran medida. Y que, ¿qué tiene que pasar para que alguien cambie abruptamente dirección? Bueno, perder en Trinidad y Tobago y quedarte fuera del Mundial. Entonces, creo que todos sabemos que el recambio generacional de México o de Uruguay o de Chile o de la selección que pongamos sobre la mesa o de Alemania llega el día que ese equipo se pegue un golpe monumental inesperado. Y no va a llegar antes.
Y no va a pasar. O sea, si no pasó rumbo a Brasil, con aquella chilena de Raúl Jiménez contra Panamá, o sea, ha sufrido cuando lo rescató el Vasco en 2002, cuando lo rescató el Vasco en 2010, o sea, México va a volver a ir a una Copa del Mundo, pero en eso que comentas de estirar la liga de esta generación, bueno, Carlos Vela a día de hoy podría seguir siendo importante en este equipo, pero no le interesa seguir en la selección mexicana. Giovanni Dos Santos, promesa perdida del fútbol mexicano, que en su día fue muy importante, tiene 32 años. ¿Y qué pasó con Giovanni Dos Santos? O sea, se pierden muchos elementos que a día de hoy podrían ser todavía pilares de esta generación, aquellos que fueron campeones en Perú con la sub-17 en 2005, Héctor Moreno, un cúmulo de lesiones y demás. Y en este recambio, si hay muy buenos elementos, Héctor Herrera, que ya va por su tercera Copa del Mundo, Andrés Guardado, ni qué decir, Edson Álvarez, que vive un muy buen momento.
Pero Pepe, a ver, Guardado para mí es extraordinario. Guardado debe ser de los mejores jugadores de la década, de la historia de la selección mexicana, ¿ok?
Totalmente.
Pero hoy, Guardado en otra selección, difícilmente sería convocado, porque tú lo acabas de decir, Guardado hoy no juega porque quieres que juegue el próximo partido. Entonces, hay muy pocas selecciones en el mundo, menos aún competitivas, que se pueden dar el lujo de convocar a alguien y dosificarlo.
Claro,
y eso te habla del poco material que tienes atrás.
O sea, porque hay buenos jugadores como Romo, que tuvo el bajón, Charly Rodríguez de Rayados, que es un muy buen centrocampista, pero juega en México, no juega la Champions, como Brendan Aaronson, por poner un ejemplo. O sea, si queremos ver a una selección mexicana más allá de, son buenos jugadores, sí, pueden llegar al quinto partido, quizás si se alinean los planetas, bueno, realmente tienen que exportar 7 u 8 futbolistas mañana, y eso no va a pasar.
Aparte, hay algo también que ya mencionabas, el recorrido de las últimas eliminatorias. ¿Quién viene de sacar campeón de la CONCACAF a Monterrey? El Vasco Aguirre. ¿Quién podría sonar para la selección mexicana? Entrenador mexicano. Y me parece que los dos sospechosos más importantes en este momento serían el Piojo Herrera y el Vasco Aguirre. Entonces,
madre mía.
Aquí hay algo donde México se ha quedado detenido en un imaginario túnel del tiempo. Entonces,
el famoso carrusel.
Hay futbolistas, lo que decías. O sea, Di María, que hoy hace un gol extraordinario para Argentina, tiene 33 años. Y claro, Giovanni es más joven. Carlos Vela es más joven, pero ya no están en el mapa. Ni hablar de Messi, por ejemplo.
Chicharito.
Bueno, exactamente. O sea, que por ejemplo vos me digas, mirá, el jugador brasileño llega a los 30 y fue crack a partir de los 20, caso Neymar o antes, o Ronaldinho antes, o Robinho. Y bueno, perdí un poquito el hambre. Está bien, se entiende. Pero te dio algo antes en la gran escena y bueno, ya no tiene esa motivación para jugar. Y creo que hasta el propio Neymar lo dijo. Yo creo que con la selección a nivel competitivo, este va a ser mi último Mundial. Y Neymar me parece que tiene 29, 30 años. Sí. O sea,
Neymar tuvo su pico a los 22, 23 años.
Bueno, porque empezó a jugar a un gran nivel ya a los 18. Entonces, hay que sacar una radiografía del fútbol mexicano, y esto es un debate que ya hemos tenido hace tiempo. A partir de sus torneos, a partir de los calendarios de su selección, a partir del trabajo con sus juveniles, a partir de la estructura que no permite que, por ejemplo, en nuevos entrenadores puedan llegar a surgir y posicionarse para los equipos grandes y luego para la propia selección. O sea, sí tenemos a Lozano, que hizo un gran juego olímpico y que me imagino que saldrá allí en las papeletas si alguien piensa en hacer en asaltar el banco de suplentes, porque, ojo, el próximo partido es contra Canadá en Canadá, y claro, ya hablamos del campo de juego en las condiciones en las que puede estar, y es probable, no es probable, no, si Canadá le gana a México, lo supera, entonces, sí. Y ojo que si gana Panamá, o sea, México puede estar allí al borde del cuarto lugar, cuidado que no se dé la tormenta perfecta y tengamos que empezar a rascarnos la cabeza y decir, ¿esta selección llega al Mundial?
Sí, pero volvemos al punto de 2014. Al punto de 2014. cuánto mejor puede hacer Martino. Entendiendo que Martino puede hacerlo mejor, es decir, que puede haber un entrenador que lo haga mejor que Martino, pero no es que el entrenador que venga cambie esto radicalmente. O sea, también hay una gran condicionante de material humano. Entonces, así como aquella intervención del Piojo y la anterior del Vasco tuvo un revulsivo anímico que te hizo que entres por la ventana jugando al límite, si vuelve a pasar lo mismo, va a generar lo mismo, que en el mejor de los casos entres por la ventana.
Pero Jaime,
antes de la del Piojo, vuelta a ese problema.
Pasó Vucetich ahí, Pepe, y no pasó nada, ¿eh? Bueno, ni que hablar ahora la situación de las Chivas que se metieron a la liguilla, así, el equipo mexicano por excelencia, sin extranjeros, que también hizo saltar por los aires a Vucetich y terminó llegando con Leani o como entrenador por la ventana a la fase previa de la liguilla.
Sí. O sea, que tampoco ayuda, ¿no? El formato de competencia en la Liga MX, o sea, donde clasifican 12 de 18 después de 17 jornadas. O sea, si hay algo que se fomente de mayor manera la mediocridad, yo nunca lo había visto en el deporte. Ahora, Jaime, decías, si México ahí está en la cornisa de quedar fuera, yo creo que no, yo creo que va a estar. O sea, México terminará primero, segundo, tercero, pero va a estar. Sí. O sea,
es que salvo un accidente cósmico en el cual Panamá siga elevando su rendimiento y logre meterle el miedo, pero bueno, todavía hay un México-Panamá en el horizonte.
Claro.
Pero también queda toda la segunda vuelta y bueno, ahora viene el partido en Canadá, que es exigente, viene un partido contra Estados Unidos en el Azteca. O sea, hay que ir a jugar a Jamaica, ya no hay que ir a jugar a El Salvador, pero hay que ir a jugar a Honduras. O sea, todavía mucho puede pasar en la segunda vuelta. Es cierto que habíamos especulado y calculado con que con 22 puntos se iba al Mundial, pero tiene 11 Panamá y es cuarto.
Sí, sí.
El problema de los puntos es los pocos puntos que han sumado los de abajo. Eso, claro, es lo que...
La fractura de la tabla.
Claro, exacto. Es decir, ninguno de los cuatro primeros va a quedar fuera de los cuatro primeros, pero hay un porcentaje de posibilidades, por matemática pura, muy alto de que pueda caer cuarto.
Sí, pero, o sea, Panamá realmente yo no creo que... O sea, y no lo hablo con el corazón, ¿eh? Lo hablo reflexivamente. O sea, yo creo que es más fácil que Costa Rica, que está 5 puntos abajo de Panamá, se acerque a Panamá, que Panamá le quite uno de los 3 boletos directos a la selección mexicana.
No, es que no creo que se lo quite Panamá, Pepe. Se lo puede quitar una de las otras de allá y se vería beneficiado Panamá. O sea, yo no creo que el Panamá-México sea el que determine, o el Panamá-Estados Unidos, o tal, determine si Panamá va directo o va al repechaje. No, más vale me parece que es lo que pueden hacer aquellos que están fuera, que le dé vida o le permita a Panamá aprovechar esa oportunidad. O sea, yo coincido contigo que Panamá no es favorito en los duelos directos ante ninguno de los 3 de arriba.
Yo te digo, pero algo, si Panamá llega a 14 en la próxima fecha, tendría que sumar muy poco en las últimas para hacerse inalcanzable. Y a Panamá le quedan 4 partidos de local en la segunda vuelta y 3 de visitante.
Es que Panamá...
Los partidos hay que ganarlos, eso seguro. Y no es fácil ganar en esta eliminatoria.
Sí, todavía Panamá tiene que visitar a México, tiene que visitar Estados Unidos.
Estados Unidos.
Y en la última fecha, Panamá recibe a Canadá. Uh-huh. Entonces, duelo clave ese Panamá-El Salvador de la próxima fecha, porque es factible que lo gane.
Correcto. Sí, sí. Ya, aparte, la dinámica vencedora te va a ir acompañando. No te digo que te haga ganar los partidos, ahí está también. Hay otra cosa a favor de Panamá, que es que Panamá estaba buscando un entrenador y se ha encontrado una gema. Y esta es la realidad. Christiansen es un entrenador con mucho nivel, que ha interpretado cómo darle el mensaje a los jugadores y adaptarse a este juego difícil que es de la eliminatoria. Primero de una eliminatoria y después de una eliminatoria como la de CONCACAF. También volvemos a lo mismo. Al igual que Canadá, Panamá tenía este beneficio y no debería haber estado en esta fase final, pero se metió, de haber jugado muchos partidos a lo largo del año, y en esa dinámica de jugar muchos partidos, ha encontrado un funcionamiento.
Claro.
Ha encontrado el funcionamiento y ha encontrado las piezas que le dan el recambio a veces cuando no encuentra el funcionamiento.
O imagínate, cuando le faltan jugadores. O sea, Panamá saca puntos hasta cuando no tiene dos o tres de sus principales figuras.
Hoy faltó bastante el equipo. Imagínate lo injusto, y ya para cerrar, lo injusto que hubiera sido si se jugaba la eliminatoria con el formato que estaba establecido, de que había cinco esperando en el hexagonal y que entraba uno. Se nos hubiera quedado fuera o Panamá o Canadá, hoy candidatos a mínimo el repechaje.
Sí.
Bueno, pero ambos, Panamá creo que hoy es puesto 69.
Da lo mismo, eso no sirve para nada.
En el ranking. Sí, bueno, pero la CONCACAF se estaba basando en el ranking de la FIFA.
Claro.
O sea, acá hay algo que miente. No es una persona, es un ranking.
No, y que es muy volátil además. O sea, porque la CONCACAF, yo esperaba mucho más de Honduras, sobre todo porque Honduras tenía un equipo que fue a los Juegos Olímpicos y se hablaba muy bien de ese recambio generacional. Esperábamos más de Jamaica, con esos futbolistas que militan en la Premier. Y Panamá, yo la veía...
Costa Rica, no te olvides de Costa Rica.
Pero Costa Rica se le hizo viejo el equipo, ¿no?
Sí, Costa Rica es el equipo del 2000, de Pinto.
Sí.
Bueno, pero si ves, si Costa Rica hubiese mantenido a Pinto, o un entrenador del corte de Pinto... lo que
Costa
pasa
Rica
es, claro,
quiso mantener a Pinto, lo que pasa es que Pinto se fue.
No sé, no sé si es que los jugadores dijeron que no querían seguir con Pinto o que Pinto no quería seguir con los jugadores. Yo no creo que Pinto hubiese, después de lo que consiguió, hubiese dicho hasta aquí llego, ¿eh? No sé, se lo voy a preguntar.
¿Como a Emery o de verdad?
No, Emery, ustedes me sugirieron que le escribiera y me hizo la finta, o sea que está bien, acá estuvimos más cerca y creo que estábamos más cerca, pero no, lo otro era un tiro, pero muy por elevación.
Va a pasar, yo tengo fe.
Lo va a llegar.
Me convenció Pepe es un optimista, no como su amigo, que es el súper optimista, pero es un optimista.
Optimistas de la vida.
Bueno, caballeros, me parece que estamos abusando del tiempo de la gente.
Correcto, hemos cumplido una hora más o menos, una hora y tres minutos, Jaime.
Sí, señor. Pepito, ¿te vas a la playa?
Me voy a la playa, solamente les voy a decir una cosa. No lo digo con el corazón, pero después de perder contra Estados Unidos, México no va a perder en Edmonton. No va a perder
bien,
ni nada.
Bien.
O sea,
lindo,
yo creo
partido.
Que
lindo partido.
Ese partido no lo puede perder Martino, porque si no, ahí se pueden mover las aguas en la Federación Mexicana de Fútbol.
Ahora, si no lo pierde Canadá tampoco, no es un mal resultado para Canadá.
No, para nada.
A ver, si se mueven las aguas. ¿Qué suena?
¿Aguirre?
No.
¿O el Piojo?
No, ninguno de los dos.
¿Nacho Ambriz?
Ambriz. Lozano.
Mira, eso de Ambriz está bien tirado porque es agente libre después de que lo destituyera el Huesca.
Uh-huh.
O Jaime Lozano es todavía muy joven, pero en algún momento me gustaría verlo. Medalla de bronce. No, ya tirando nombres así. No. La Volpe,
pero
¿no?
Cuando hubo uno que no. Ah, no, estaba pensando en Banchip, pero ese fue a Chivas.
No, y está en Grecia.
Sí, está dirigiendo en Grecia. Sí. Es que por eso lo vi el otro día y por eso tenía el nombre fresco, pero no fue a México, fue a Chivas.
Fue a Chivas, sí.
¿Y cuando trajeron a Cruyff, fue para Chivas Cruyff? ¿Como director deportivo
asesor,
o algo?
Asesor.
Sí,
asesor para Chivas.
Pero no terminó de cuajar. Era complicado.
Pero él es el que trae a Banchip, o el que lo recomienda, ¿no?
Sí.
A Westerhoff también.
Westerhoff, yo tuve la oportunidad de platicar con él y sabe muchísimo de fútbol, muchísimo de fútbol. O sea, no solamente táctica, sino a nivel metodológico, súper preparado. Bueno, escuela holandesa y demás. Pero me gustó charlar con él.
Faltaba, bueno, una especie de Juan Malillo, ¿no? Faltaba quizá un poco esa conexión con el campo, ¿no?
Podría ser. Pero Westerhoff creo que dejó buenas cosas en Chivas en su día.
Muy bien. A ver, si nosotros dejamos buenas cosas. Así que le dejamos a nuestra gente querida este episodio, señores del Bosque y Macías.
Un placer.
Un placer, Vizca. Un placer, Igualmente. Pepe. Será hasta la próxima. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima. Así es como lo digo, no sé por qué lo dije al revés.